Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Venga, vamos ya con la última parte, hasta la una y media, pues cine. Cine, 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 cine. ¿Te acuerdas de eso, Dani Palacios?
Más cine, por favor.
Aute.
Aute, claro.
Aute, grande.
Lo clavó, ¿eh?
Lo clavó.
Porque decía además, porque toda la vida es cine
y
el cine sueños son.
Sueños son, algo así, efectivamente.
Claro, sí.
¿Qué haríamos sin el cine? Pero, bueno, las salas están como están. Que siempre Juanma nos dice, hay que ir al cine, es un sitio seguro.
Es seguro, sí, sí, es seguro.
Es seguro, pero ¿qué estás viendo?
¿De cine o series?
Lo que quieras.
A ver, cine, yo lo último que vi fue lo que ha ido a ver todo el mundo, que es Tenet.
¿Y te gustó?
Pues no lo sé.
¿Cogiste apuntes?
No lo sé.
¿Cogiste apuntes?
Me tenía que ir con una libreta, con un par de libros de física cuántica y a lo mejor me habría enterado, pero claro, esa no es la idea.
No.
Esa no es la idea, porque la física cuántica pues puede ser atractiva para el cine. Pero imagínate que un tío que le gusta, que es encofrador, hace películas, una película sobre el encoframiento, ¿no? Y te da las pues no todo el mundo tiene por qué saber encofrar.
No.
Entonces, y no tiene por qué, y además no tiene por qué ser atractivo eso que te estoy contando.
No.
Si vas a hablar de encoframiento, o en este caso de física cuántica, tienes que contarlo bien para que todo el mundo lo entienda. Es que si nos ponemos exquisitos,
no,
claro, física
luego
cuántica suena muy bien, pero un tío, un ebanista, ¿no?
Por ejemplo. Un artesano,
pero no, es que
no,
las
es
películas tienen que ser entendibles para todo el mundo.
No es fácil. Interestelar, por ejemplo, que yo creo que sí.
Pero porque Interestelar tiene una cosa fundamental.
Entiende. Uf, no sé.
Tiene una cosa fundamental Interestelar, que es que aunque no te estés enterando muy bien de cómo va la relatividad, de cómo pasa el tiempo en un sitio o en otro, por lo menos ahí Nolan apelaba a la emoción. Sabías, los personajes sufrían. Matthew McConaughey lo estaba pasando muy mal porque no podía volver a ver a sus hijos.
Qué angustia, además.
Y ahí
esa última
apelaba
escena,
mucho a los sentimientos. Pero aquí no hay ningún sentimiento, los personajes pasan y parece que te están recitando pues las leyes de la física, pero sin sentir, o sea, no sufren. Y eso no puede ser porque los personajes tienen que, o sea, el espectador tiene que empatizar con los personajes.
Claro, por supuesto. No sé.
Vaya rollo me he soltado.
No, me ha gustado. Podemos hablar de la teoría del caos, ¿qué eres o...? El efecto mariposa.
El efecto mariposa. Se está explicando muy bien en Parque Jurásico y en...
¿Ah, sí? ¿En Parque Jurásico? ¿Cuándo?
Bueno, en la gota en el agua, la gota en la mano, que ahí habla Jeff Goldblum de dónde puede ir, de hacia dónde se puede mover la gota.
¿En la 1?
En la 1. Pero sobre todo...
No recuerdo eso.
Sobre todo, donde está muy bien explicado, es en el curioso caso de Benjamin Button. En el momento que la chica tiene el accidente y le pilla y le atropella el coche, se queda, le rompe la pierna.
Sí.
Y va contando de una manera como si fuese un cuento, ¿ves? De una manera muy, muy visual, o sea, sin dársela de listillo como Nolan. Fincher lo cuenta de manera para que todo el mundo le explique de en qué consiste el libre albedrío, la teoría del caos, o lo que tú quieras... la predestinación, lo que tú quieras, como tú quieras verlo.
Sí.
Y él te va diciendo como una serie de personajes, de elementos, que están haciendo su vida normal, un hombre que se levanta por la mañana, una persona que coge un taxi, un tío que le deja una chica que le deja a su novio, y cómo todo ello influye a la vida del personaje de Kate Blanchett, que sale de su clase de baile y al final le atropella un taxi. Si uno de esos elementos que están haciendo
hubiera
su vida
fallado,
pues ella se habría salvado, digamos, no la habría atropellado, pero está contado de manera muy
gráfica. Sistemas dinámicos, ¿no? Que van...
Efectivamente, está contado de manera muy gráfica y entendible para todo el mundo. Es decir,
me gusta esto.
Claro, sí, sí, sí.
Porque te quedas ahí pensando... ¿Recuerdas otra peli que se llamaba El efecto mariposa?
Sí.
Que era una rayada de estas también,
la de
Aston, ¿no?
Catcher, sí, sí, la de que tenía la capacidad de viajar en el tiempo y concentrándose.
La 1 estaba bien, la 2 ya era otra cosa.
Ya era más telefilm, sí. Sí,
sí, efectivamente. Sí. Bueno, entonces, Tenet, ¿qué más?
Poco más. es que no ir al cine.
Yo tengo,
a ver, Tenet.
Yo tengo un vicio con Cobra Kai.
Bueno, es que yo te venía a hablar
de
las series que se pueden ver ahora, que se van a empezar a ver ahora a partir de septiembre, o sea, el mes que estamos ya, y sobre todo para recomendar a la gente Cobra Kai.
Me encanta Cobra Kai.
Me parece...
Bueno, viciadísimo.
Yo
con
estoy
Cobra Kai.
Enganchadísimo. Estoy terminando, o sea, me la he terminado en 2 días.
Pero además es muy naif, ¿de acuerdo?
Bueno, sí, no. O sea, cosas que sí, pero el personaje...
¿Qué te parece parodia? Porque yo, claro, escucho también comentarios y...
Yo creo que no, yo creo que hace...
Claro, y me dicen, no, es que yo lo veo más una parodia de los 90. Digo, bueno, no sé.
No, yo creo que... Yo, como hay... Está el esto de las dos Españas, ¿no?
Sí.
Pues en Estados Unidos también están las dos Américas.
Desde luego.
Y están perfectamente representadas en Cobra Kai. Y creo que además con muchísimo respeto, es decir... Al final el personaje de William Zabka, de Johnny Lawrence...
Que bien están los dos.
Que están, bueno, yo aquí esto es...
¿Madurar así?
Posicionarte con uno, o sea, ¿del Team LaRusso o del Team Lawrence? Yo soy del Team Lawrence. O sea,
yo soy LaRusso, ¿qué me dices, Dani?
Sí, yo soy del Team Lawrence.
No.
Ese tío que se está redimiendo y está como...
No termina, no quiere redimirse del
está
todo.
Él ahí, poco a poco, ahí encauzándose y además aprendiendo de sus alumnos. Me encanta ese personaje. Y además el tío va con una camiseta de Metallica de Injustice for
bueno,
All.
Me encanta.
Ya
eso
solo
sí,
por eso,
sí,
ese tío merece, sí, se merece sí. Todo lo mejor.
Y cuando va dando consejos de ponte a los Guns N' Roses.
Ponte
y,
lo, sí.
Y cállate. Me encanta.
Pero como al final los dos personajes están destinados a entenderse, LaRusso y Johnny Lawrence. Son, el lado oscuro el uno del otro, porque al final no se sabe muy bien quién es el bueno y quién es el malo. Hay un momento en que Johnny Lawrence le explica a su alumno, a Miguel, le explica Karate Kid, pero desde su punto de vista. Y cuando tú lo estás viendo, dice, joder, tienes razón, nada de lo que está contando es mentira. Efectivamente, nosotros vimos Karate Kid desde el punto de vista de Daniel LaRusso, pero la visión de Johnny Lawrence...
Sí, él lo pasó muy mal, era un abusón porque pero, de él también abusaron, ¿no?
Y una vez que él lo cuenta...
Pero LaRusso podía haberse convertido en un abusón y no lo hizo.
No, pero si, a ver, si ves
porque
Karate...
Porque tuvo un buen sensei.
Sí, pero si ves Karate Kid, si la ves, y además a día de hoy con los ojos de hoy, ya en su momento ya te parecía que Daniel LaRusso era un niño insoportable.
Sí, un poco sí.
Y lo ves ahora y dices, joder, vaya, todas las tollinas que te dieron fueron pocas.
No te estaban mal, ¿no?
Porque eras... Claro, porque él dice Johnny Lawrence, dice yo, hubo un momento que después de la playa, pues sí, le di y tal, pero la primera leche me la llevé yo.
Eso es verdad.
Dice, yo cuando le di lo suyo, porque el tío me dio la paliza, y ya lo dejé estar, de repente el tío me echó un manguerazo en la fiesta de Halloween.
Sí, en el baño.
Lo podíamos haber dejado, pero él continuó. O sea, te está dando un punto de vista muy interesante. Yo por eso soy del Team Lawrence.
Mira,
y además que
hecho,
me gusta más,
durar,
me gusta más el los perdedores me gustan más en el cine.
Sí, quedan mejor.
Queda muchísimo mejor.
Queda mejor. LaRusso es verdad que da un poco pereza, pero bueno.
Es un poco perecilla, es un poco buenísimo todo.
Sí, puede ser, estás convenciendo ahí. Cobra Kai, hay que ver,
hay que ver Cobra Kai.
Y para, LaRusso...
Y además es una serie bastante familiar, puede verla todo el mundo.
Todo el mundo, es lo bueno, sí. Todo el mundo.
Y es una serie que se estrenó hace 2 años en YouTube.
No es excesivamente violenta, no tiene
nada.
Las escenas de
peleas y tal son bastante blanquitas.
Sí.
Están bien coreografiadas, están bien hechas. Luego apelan muchísimo a la nostalgia con cómo utiliza la música, con temas que conocemos de los años 80.
Sí.
Y luego el lenguaje y cómo comunica a los personajes al espectador, las mismas sensaciones que estás teniendo tú las están teniendo ellos.
Sí.
Hay un momento de la serie muy bonita en la que Daniel LaRusso y Johnny Lawrence van a visitar, por casualidad, la urbanización donde vivía Daniel LaRusso.
Sí.
Y de repente Daniel LaRusso dice, qué sensación más extraña volver a estar aquí.
Sí.
Volver a estar aquí de nuevo, que es un poco la sensación que estamos viendo nosotros. Esos personajes 30 y tantos años después. O sea, estamos viendo chavales que tenían 17 años y ahora de repente tienen 50.
Sí.
Que es un salto muy grande.
Y lo que me hace gracia es que Karate Kid, yo siempre he dicho que siendo una película que nos marcó, ¿no?, a la generación que nos gustan ese tipo de películas, luego ha envejecido regular.
Sí, ha envejecido regular.
Acuérdate del salto de la grulla este, que era como que flipabas con aquello.
Como porque parecía, vamos, fíjate, algo.
Luego lo ves con el paso
elaborado
del tiempo y dices, madre mía, si no es nada, le da una patadina y...
No es nada, sí,
ahí,
no.
Pues
sí, con la mano para arriba.
Con la mano para arriba.
Parece que vas a bailar una jota y sueltas una patada.
Pimba, ya está, no sé. Bueno, Cobra Kai, ¿qué más estás viendo?
Cobra Kai, The Boys, segunda temporada. No sé si has visto The Boys.
No he visto The Boys.
The Boys, basado en un cómic de Garth Ennis, está en Amazon. Ya están soltados los 3 primeros capítulos del viernes pasado, el viernes 4.
Sí.
Y bueno, la primera temporada fue un acontecimiento. O sea, fue algo totalmente inesperado para Amazon. Es una adaptación de un cómic no muy conocido, no es un cómic para el gran público. Es muy, muy violento, con muchísima mala leche, con muchísimo humor negro, pero vamos, no se cortan un pelo.
Es acción.
Y aquí en la adaptación del cómic lo han suavizado bastante y aún así sigue siendo bastante bestia.
Violento.
Pero muy, muy divertido.
¿Y cuál es el argumento?
El argumento es que los superhéroes existen.
Yo también lo creo, ¿eh?
Están, digamos que llevados por una corporación como si fuese una gran agencia de publicidad, digamos, porque nos venden la moto con los superhéroes como si fuesen maravillosos, si fuesen súper buenas personas, pero todo lo que hacen los superhéroes está gestionado por una gran corporación. Y digamos que esa corporación lo que hace, de lo que se dedica es a tapar los agujeros, las cosas malas que hacen los superhéroes, porque los superhéroes aún así siguen siendo muy humanos y tienen sus pecadillos, bueno, algunos grandes pecados,
pecadazos, ya.
Algunos son los auténticos hijos de Satanás. Entonces es una mezcla estupenda de los cómics más irreverentes de superhéroes, como Kick-Ass o no sé, o ese tipo de cómics donde se toman los superhéroes más a chufla, con el realismo de qué pasaría si realmente existiesen los superhéroes de, por ejemplo, Watchmen. Y esa combinación metida en una coctelera y salpicado de muchísimo humor negro, porque no es una serie trascendental como es Watchmen, pues hace que sea un auténtico deleite. Para la gente que le guste el humor negro, pero vamos, y la violencia explícita, pero bien coreografiada, nada de crudeza. O sea,
sí.
Todo el mundo que aunque apela al realismo de qué pasaría si existiesen los superhéroes, o sea, vemos perfectamente que está puesto en un universo bastante paralelo, digamos. Pues es un deleite, es una delicia. Es muy, muy, muy divertida.
The Boys.
Sí, The Boys.
Boys.
En Amazon.
Segunda temporada ya,
sí.
¿Qué más?
Bueno, en septiembre llegan varias series. Bueno, en octubre, mejor dicho. La Maldición, que es que tengo aquí apuntada porque me quedo con la primera temporada.
Uy, La Maldición.
La Maldición de Bly Manor. En Netflix.
Esa tiene buena pinta, no ya. El nombre
viste,
me gusta.
No sé si viste La Maldición de Hill House.
Sí.
Sí. Esa adaptación maravillosa de una novela clásica del terror de los años 50, que Mike Flanagan pues la convirtió en serie y fue uno de los grandes pepinazos de hace 2 años. Una serie de terror con muy bien, muy psicológica, de fantasmas.
Triste también.
Sí, muy triste. Tenía momentos muy tristes. Pues fue uno de los grandes pelotazos de Netflix de hace 2 años. Todo el mundo se volvió loco con esa serie. Sí, estaba todo el mundo comentando. Yo por aquí, por los pasillos. Todo el mundo comentaba un par de escenas en las que pegabas un bote directamente. En tu casa, estabas en tu casa y pegabas un bote del susto. Y luego ese capítulo maravilloso en que todo está resuelto en un plano de secuencia que era espectacular.
Sí.
Bueno, pues han vuelto a contratar a Mike Flanagan y han hecho la segunda temporada, que es una serie antológica. Es decir, la primera temporada era una historia y la segunda temporada es otra historia totalmente distinta.
Bien.
Adaptando clásicos del terror de literatura. Aquí lo que adaptan es otra vuelta de tuerca. Adaptándola a un mundo más contemporáneo, digamos, no porque ese libro ocurría creo que a finales del siglo XIX. Ya no sé si, bueno, ha habido varias adaptaciones de esta novela. La más recordada seguramente sea de suspense, la de Jack Clayton,
¿sí?,
que era una película que estaba muy bien. Bueno, pues otra nueva adaptación de Mike Flanagan, que es un tío que tiene muy buena mano para el terror, es capaz de hacer, de dar miedo en películas casi familiares. Es decir, estas películas de terror en las que los pasas mal, pero casi puedes ver con el resto de la familia. Un niño de, a lo mejor no muy pequeño, pero un niño de 11, 12 años puede ver estas series. Lo pasará mal,
sí,
pero le gustará, se enganchará.
Es lo suyo, si ves una peli de terror, una serie, sí, algo mal lo pasas, pero...
Y bueno, La Maldición de Hill House, todo el mundo consideró que es como una obra maestra del terror en series. El propio Tarantino dijo que él era una obra maestra.
Sí.
Y la gente está expectante. Ya han lanzado un par de teasers por ahí para poner los dientes largos.
¿Sabes qué pasa? Que con esa serie tú sufrías con los personajes también. O sea, el mismo terror de ellos. Es un...
Sí.
¿No? Lo que tú decías con Cobra Kai, que empatizas, ¿no? Y decías, es que sufren, ¿no? Ese miedo que te daba era por ellos también.
Claro, es que al final, digamos, lo que realmente hablaba en la serie era de los miedos personales de cada uno. Los traumas personales de cada uno y cómo uno los afronta y los supera.
Sí.
Y claro, eso está muy bien. Si lo solucionas de una manera visual atractiva, que Mike Flanagan sabe
funciona,
cómo contarlo,
funciona.
Pues funciona. Es muy
funciona.
Bueno.
Más.
The Crown, temporada 4.
The Crown. Esta la sigue muchísima gente.
Sí, a mí me
¿te gusta?
Me gusta muchísimo. ¿No? Pasamos del terror al melodrama.
Totalmente.
Melodrama histórico. Un personaje, además, que todavía sigue vivo, que es lo mejor de todo. Y donde se cuentan sus grandezas, pero también sus miserias. Interpretado ahora por Olivia Colman, que lo hace fenomenal. Y la cuarta temporada, el gran atractivo es ver que por fin va a aparecer Lady Di. Claro, claro. Como la relación de Lady Di con el príncipe Carlos y, claro...
Madre mía, no con, se ha escrito, la reina se ha Isabel. Televisado y se ha dicho y...
Pero
sí, claro, hay que verlo.
Claro, se nos están contando el reinado de Isabel II de Inglaterra y estamos viendo todos sus...
¡Qué señora,
sus dramas familiares, qué señora!
¡Qué señora!
Sí, sobre todo porque te lo cuentan muy bien en la serie, que ella es una mujer que está totalmente dedicada a su vida plenamente a la corona, que siempre mencionan la corona está por encima de todo, incluso por las ambiciones personales de la propia reina Isabel y de cualquier miembro de su familia, y ella antepone siempre la institución monárquica a cualquier cosa que ocurra en su familia, o sea, incluso por delante de sus hijos. Claro, eso como personaje profesional, digamos, ¿no?, pues la pone como en muy buenas situaciones. Esta tía es una reina que antepone la corona a todo. Pero claro, luego no la pone como si fuese una buena madre.
Ya.
Durante gran parte de las primeras dos temporadas, la relación con sus hijos es inexistente. Y eso te lo cuentan. O sea, eso se ve que prácticamente no comparte ninguna escena con sus hijos pequeños, ni se ve ninguna muestra de cariño, ni un abrazo, ni un beso a sus hijos. Cosa que, por lo visto, fue así realmente. El príncipe Carlos lo cuenta, o sea, lo cuenta muchísimas veces, que no recuerda a su madre dándole un beso o dándole un abrazo. Pero claro, o sea, una serie británica que te cuente esto...
Yo no voy a empatizar con el príncipe Carlos, ¿eh?
No.
Lo siento mucho. Con el de Cobra Kai todavía, pero con el príncipe Carlos no.
Pues el príncipe Carlos no, pero ¿y con la reina Isabel le empatizas?
Sí.
A mí es un personaje que me
fascina. Más.
Y yo creo que gracias a la serie, además...
Esto de mi madre no me dio un beso y por eso
ya,
soy así... No. No vale.
No se justifica cualquier cosa que puedes hacer.
La falta de cariño no siempre es la excusa. No puede ser. Vale, The Crown, más.
The Crown, Antidisturbios, serie española en Movistar.
Antidisturbios.
Sí, dirigida por Rodrigo Sorogoyen. Con un elenco importante, con muchísimos actores importantes y sobre todo tomando temas de actualidad e incluyéndolos en una serie, cosa que me parece algo muy audaz y muy atrevido, había que hacerlo. Se habla de ocupaciones de pisos, de desahucios y cómo los antidisturbios tienen que intervenir para sacar a la gente de esas casas. Sea justo o injusto, pero es un trabajo que los antidisturbios tienen que hacer. Lo que pasa es que dices a priori, bueno, ya está, pero esto da para un capítulo o dos. O sea, tampoco puede dar para mucho. Bueno, es una miniserie, creo que es 6 capítulos. Lo que pasa es que todo este trabajo de los antidisturbios está metido en una investigación criminal, porque en uno de las misiones de este grupo de antidisturbios, pues muere una persona. Y vemos poco a poco... Vamos descubriendo que parece que esa muerte no fue accidental y hay una historia detrás de ese suceso. Y entonces hay la serie es como una especie de investigación criminal, se hacen entrevistas a los efectivos, a los policías que estuvieron trabajando.
Buena pinta.
Y está muy bien. Además, sobre todo para mí el gancho, más que el elenco, que está muy bien, es el director, es Rodrigo Sorogoyen. Rodrigo Sorogoyen para mí es un tío que es garantía de calidad, uh-huh. de persona que sabe lo que hace, tiene muy buena mano para el thriller, para crear atmósferas y para crear tensión. Entonces estoy convencido que cuando ves una película más de Rodrigo Sorogoyen, tienes la sensación de que te gustaría que durase más, ¿no? Eso está
Dime
muy bien.
Dime una. Recomendar, por ejemplo, que
Dios,
puedan...
Que Dios nos perdone o...
Peliculón.
Sí, está El Reino.
También.
Pues esas películas que se pasan en un plis-plas, que estás durante gran parte de la película en tensión, agarrada a la butaca, diciendo, madre mía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y cuando termina te deja buena sensación diciendo...
Aparte son muy reales esas películas. Entonces
sí,
esta de Antidisturbios puede resultar...
Puede estar muy bien.
Interesante.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. ¿Alguna más?
Vamos a ver, que tengo por aquí, es que las tengo apuntadas porque si no se me olvida. Luego empieza a decir así a voleo. Y Fargo, temporada 4.
¿Qué me dices?
Sí.
Esta sí, esta nos apetece. Esta nos apetece.
Pues esta todavía, es curioso porque todavía no hay fecha de estreno. Sabemos que se retrasó el estreno por culpa del coronavirus, creo que iba a llegar en abril.
Ya.
Y ya vemos que por culpa del coronavirus se ha retrasado absolutamente todo. Y una de las series que ha llegado tarde, que llega tarde es The Crown, o sea, de Fargo, claro. Temporada 4, que creo que llega en octubre. Pero todavía no sabemos fecha.
Bueno, ya mismo, un mesecito.
Bueno, Fargo, el universo de los Coen trasladado de manera muy libre a épocas distintas y personajes distintos.
Pero qué personajes.
Pero tú ves la serie y dices, sí, efectivamente, esto podía ocurrir en el mundo de los Coen. Que los Coen no tienen nada que ver con la serie.
Difícil es encontrar la peli Fargo de los Coen.
¿Sí? Pero en plataforma, en Movistar, yo creo recordar que
¿sí?
En Movistar, en TCM, la ponen cada 2x3, sí, sí.
Pues allá que voy.
Sí, sí,
el
sí.
El otro día
sí.
Me apetecía y no la encontraba.
Yo es una serie que...
¿Clásico?
Una película que veo cada dos por tres y las primeras tres temporadas, sobre todo la segunda temporada, me volvió loco, me encantó. Sí. Y esta cuarta temporada, que creo que transcurre en los años 50, creo por lo que he visto en el tráiler, por el vestuario, el look.
Sí, sí.
Y tiene como uno de los personajes principales a Chris Rock, o sea, es decir, un comediante, un tío que se ha dedicado toda la vida a la comedia, de repente metido en este universo tan oscuro, tan negro, aunque tiene su parte de humor, porque el universo de Fargo es
muy negro,
cultiva un humor muy negro. Pues puede estar bien, y a saber lo que pasará, o sea, como siempre, equívocos que van dando lugar a situaciones tremendas, explosiones de violencia... Eso, o sea, la violencia en el cine siempre es bien.
Siempre es bien recibida.
Yo la defiendo. La gente que se... La violencia en la vida real, mal.
Efectivamente.
Fatal, nunca.
Porque tú diferencias...
La violencia en el cine es maravillosa,
claro,
hombre.
Claro, tú diferencias. Dices que eres violento porque te gusta ver cine violento. No.
No, para nada.
Por eso es cine.
Yo soy un tío muy pacífico, pero...
Por eso es cine.
Vamos.
No hay que confundir la realidad con el cine.
Soy como Norman Bates, no mataría a una mosca, pero...
Efectivamente.
Pero verla en el cine o en las series es maravilloso. Y encima, si está bien hecha...
Claro.
Si está bien rodada la violencia, es un disfrute, hombre.
Totalmente. El que se remueve ante eso es porque a lo mejor lleva la violencia adentro.
Mira, puede ser, no lo había pensado. ¿Eh? Puede ser, sí.
Claro, y dices, no, hombre, no, relájate que estás viendo una peli.
Claro,
una serie, ya está.
Esto no es real.
¿Alguna más?
¿Alguna más? A ver, que tengo aquí la chuleta. We Are Who We Are, Somos Quien Somos. Esta llega el 15 de septiembre en HBO. Serie dirigida por Luca Guadagnino. El de Call Me By Your Name y la adaptación de Suspiria.
Uf.
Y qué más. Y... The Bigger Splash, una adaptación de La Piscina. Bueno, a ver, Luca Guadagnino se ha ganado la reputación de director de culto, director exquisito. A mí Call Me By Your Name me encanta. Y sobre todo que cuenta muy bien las relaciones personales entre personajes. Y aquí cuenta la historia de dos adolescentes que viven en una base militar en Italia.
Sí.
Y cómo comienza una relación entre ellos.
Sí.
Y una relación que no sabemos si es de amistad o de amor en un sitio donde, digamos, que les es ajeno. Ellos son americanos, son estadounidenses,
bueno,
pero viven...
un poco Call Me By Your Name.
Sí, un poco Call Me By Your Name, sí. Pero en Call Me By Your Name veíamos que una relación entre dos chicos, un chico jovencillo,
joder,
¿no?
Más joven y
otro
sí.
De cercano a los 30.
Sí.
Y cómo de repente descubren el amor verdadero,
sí, sí, sí.
Saltándose todos los tabús.
Sí, sí.
Me encanta esa película. Y aquí pues es igual, digamos, es una relación personal que no, yo creo que va más por la amistad, fíjate, más por el dos personajes que están solos en un ambiente en el que les es totalmente ajeno, en el que no se sienten identificados,
sí.
Con una cultura distinta y cómo se apoyan el uno al otro para tener una vida mejor.
Muy bien.
Pero no sé muy bien por lo que he visto si va a ser una serie de amor o de amistad.
Bien.
Tengo más, creo que más que va más por la amistad. Creo que eso está bien.
Muy bien. Oye, un montón de estrenos los que vienen.
Sí, sí, sí. Bueno, un montón. Y yo he seleccionado los que más me apetecen a mí.
Uno más, que nos queda un minutito. Uno más. Uno más.
De Anduin. Esta es una serie que llega el 25 de octubre a HBO, protagonizada por Nicole Kidman y por Hugh Grant. Miniserie.
Bueno.
Esta serie intenta llenar el hueco que ha dejado Big Little Lies.
Sí.
Esta serie también de Nicole Kidman, Reese Witherspoon. Una cosa que me encanta que hacen Nicole Kidman y Reese Witherspoon es que ellas son actrices que tienen una cierta edad ya que la industria, digamos, que poco a poco las va apartando.
Sí.
Había una película que se llama Buscando a Deborah Winger, que contaba esto, sí. Cómo las mujeres de sí. A partir de los 40 años en Hollywood les cuesta muchísimo trabajar en cine y
que
series.
Que les den papeles, sí.
Entonces ellas dicen, bueno, nosotros, esto del empoderamiento femenino no te lo tienen que regalar, te lo tienes que buscar tú.
Totalmente.
Entonces ellas dicen, somos mujeres famosas, tenemos dinero, nos gusta trabajar, tenemos dinero, pues vamos a encargarnos nuestras propias series. Nos las pagamos nosotras, las hacemos nosotras. Y ya está. Y es lo que están haciendo ellas.
Qué bueno.
Y esto es el mismo caso que hizo Reese Witherspoon y Nicole Kidman con Big Little Lies, que ellas son las productoras de esa serie, que luego Reese Witherspoon se ha ido produciendo películas y series para ella misma, pues Nicole Kidman ha hecho lo mismo con esta serie. Por decirme yo, una serie para mí, para ser la protagonista.
Se le ha criticado mucho a esa serie porque sí es un poco tendenciosa con respecto al...
Sí.
Al sobre todo la segunda temporada. El Me Too, tal. Bueno, yo tampoco lo veo. Es que no sé, parece que todo nos molesta, ¿no? Y entonces...
No, yo creo que al final esa serie, una de las cosas que me gusta de esa serie es que a los hombres no los ponen a todos como malos. Que,
eso,
que muchas series
eso
que
digo.
Directamente los hombres son el
no,
malo.
No,
por el,
no,
por...
no.
Ahí
la serie hay matices.
La relación de Reese Witherspoon con, con su marido, la mala es ella. O sea,
totalmente.
Él es un bendito.
Total, por eso digo que es que ellas mismas son muy diferentes.
Claro.
Hay más sádicas, menos, más buenas, malas, esas que en ese sentido es todo...
A mí sí que me gusta Big Little, sobre todo la primera temporada. Me gusta todo.
Bueno, pues hasta aquí llegamos. ¿Dónde está Juanma?
No lo sé. Me ha dicho que no le llame, que me olvide durante unas semanas. Yo esto no sé cómo
tomármelo. ¿Una semana?
No sé cómo tomármelo.
¿Y el par impar?
El par impar hemos dejado grabado ya algún podcast para que descanse.
¿Y de qué van?
Pues hicimos uno de Brian De Palma hace una semana y pico, que se llama de la película Doble Cuerpo, que esto es un regalo que me he hecho yo mismo, porque yo soy fan de Brian De Palma.
Te gusta mucho.
Y ayer grabamos uno de La Jungla de Cristal 2.
¡No!
¡Sí!
¡No!
Bueno, nos ha quedado...
¡No!
Nos ha quedado fetén.
Por favor.
Sí. Maravilloso.
Me encanta. ¿De la 2?
De la 2, sí. Que nosotros somos así. Nosotros no hablamos de la 1, hablamos de la 2.
De la
2. Hicimos uno de Psicosis 2, no de Psicosis la de...
Claro, será la del avión.
La del aeropuerto, sí. Bueno. Se ha quedado muy chulo.
Qué bueno, me encanta el Teniente McLean. Vale, pues Dani, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
El domingo que viene, pues, si te pasas por aquí,
vale,
pues,
muy bien.
Estupendo.
Me veré alguna peli en el cine, a ver si veo algo así que me interese.
Algo. Y si no te ves Tenet, otra vez y a ver si nos enteramos
y la
más.
Me pongo una pizarra y la explico.
Nos ponemos con la teoría del caos, lo cuántico, la cuarta dimensión. Bueno, de momento nosotros cerramos la mañana del fin de semana, se quedan con la programación habitual de Es Radio y que pasen una buena tarde. Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.